Vamos a pasar a la parte de las respuestas de nuestros ponentes a sus inquietudes, preguntas, comentarios. Le damos la palabra al padre José María Tojeira.
Tampoco así va así. Muy rápidamente, preguntan que qué razones tuvo el presidente Funes para nombrar como ministro un militar, si es que no ignora que es antidemocrático. Bien, yo creo que el recurso a los militares es un tipo de recurso generalmente de propaganda, es decir, el militar tiene fama de mano dura, de respuesta rápida, eficaz contra el crimen, y eso a alguna gente la deja satisfecha en primer lugar. En segundo lugar, la presencia militar estacionada en algunos lugares suaviza la presencia de la delincuencia o la reduce. Ofrece una mejoría temporal a cambio a veces de un maltrato a alguna gente, pero una mejoría temporal. Si alguna gente agradece, cuando se van, vuelve el mismo problema. Es una manera de mantener la apariencia de control. Otra pregunta dice, bueno, pero deben participar ahora que hay tanto problema, o no sería bueno que estuvieran. Miren, de hecho la reducción de los homicidios no se da hasta marzo de este año. Es decir, y si vemos desde el 2006 hasta el 2010, hay un aumento sustantivo de presencia militar y al mismo tiempo están aumentando los homicidios. Entonces, 897, 1400, 1900, 6500, 8200, hasta el 2010. En marzo del 2011 empieza la reducción por el pacto de pandillas. Es decir, la mayor presencia de militares en el campo no tuvo nada que ver con el descenso de homicidios. Al revés, continuaron subiendo durante ese tiempo. Entonces deben participar. A mi juicio es una distracción. Lo que se debe es mejorar la calidad de la Policía Nacional Civil y en todo caso aumentar el número de policías nacionales civiles. Y preguntan también, bueno, ¿hacia dónde debe ir la desmilitarización? Mire, yo veo tres posibilidades. La más realista es tal vez la constitución de una fuerza pequeña, especializada en aquello que son sus funciones constitucionales, que es la defensa del territorio y la soberanía nacional. Para esto, en las circunstancias actuales, no se necesita una fuerza grande, es decir, prácticamente hoy es imposible una guerra. Entonces, evidentemente, basta una fuerza relativamente pequeña para esto, y dedicada exclusivamente a eso, tal vez con algunas condiciones, participación en misiones de paz, pero posteriores al conflicto, diría yo, no durante el conflicto, no participación armada. Otra alternativa, si en Centroamérica se produjera, como ojalá se produzca, una reducción de los ejércitos, apostar por un ejército centroamericano dentro de un proceso de unión, efectivamente especializado, como decíamos, y con una fuerza también pequeña. Y hoy en día, pues, con la facilidad de comunicaciones, no es necesario una fuerza con mucha presencia física, territorial, etcétera. Y finalmente la tercera alternativa, que es la más utópica, es la supresión de las fuerzas militares, que, ya esto es un juicio personal mío, es lo mejor para Centroamérica. Centroamérica debía ser declarada una zona de paz y, por tanto, sin necesidad de fuerzas militares, con las fronteras pactadas totalmente, bien diseñadas y confirmadas tanto a nivel nacional como internacional, y simplemente trabajando a nivel policial los problemas que pueda haber de seguridad. Creo que la historia de Centroamérica es una historia suficientemente negativa con respecto a los ejércitos como para poder aspirar legítimamente a que desaparezcan, ¿no? Aparte que la inversión en armas es la inversión menos productiva que puede tener un país en desarrollo. Es decir, ¿para qué se invierte en armas? Pues se invierte generalmente, en el mejor de los casos, para no usarlas. Y evidentemente un arma sin usar acaba estropeándose, volviéndose obsoleta, hay que volver a invertir en armas. Es decir, que no le sacas ningún provecho. y cuando le sacas provecho, cuando históricamente se le ha sacado provecho, es a costa de vidas inocentes. Entonces, ¿para qué ejércitos? Yo creo que la gente tiene que preguntárselo.
Muchas gracias al padre José María Tomier. El turno para el padre André Oliva.
Bueno, hay varias preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no eligen a usted Escalante como fiscal, ¿verdad? ¿Cuál sería un buen candidato de los posibles? ¿Quién cree combatiría mejor los candidatos a fiscal al crimen organizado? ¿Y creen que Astor Escalante ayudaría políticamente a algún partido político? Bueno, yo creo que no eligen a un fiscal porque los partidos no se han puesto de acuerdo, ¿verdad?, en la figura que deben en estos momentos estar al frente de la fiscalía, pero sobre todo porque no sienten confianza que va a haber uno de los candidatos que defenderá sus intereses, ¿verdad?, y que los va a proteger de las posibles acciones de corrupción o de vínculos con los delitos, ¿verdad? Entonces, ninguno de los tres fiscales merece la confianza de los partidos que tienen que sumar la mayoría para poder elegir al fiscal, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los tres que está en la terna, ¿verdad?, de la que se ha hablado, pues realmente va a combatir mejor al crimen organizado, porque los tres tienen las manos amarradas, ¿verdad? Y además, pues ya antes, dos de ellos al menos han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho, ¿verdad? Evidentemente cada uno de ellos es la propuesta de uno de los partidos políticos, ¿verdad? Y parece pues que Astor Escalante es la propuesta de Gana y del FMLN, por tanto, es a quienes Gana o con quien Gana y el FMLN tienen confianza. Por tanto, si confían en él es porque confían que defenderá sus intereses y los intereses de sus miembros, ¿verdad? Aquí piden, pues, el que se mencionen nombres, apellidos, rostros de los responsables del crimen organizado y el sistema de violencia. Bueno, no nos corresponde a la universidad hacer esto, ¿verdad? Esto le corresponde pues a las instituciones del Estado, instituciones que tienen que perseguir el crimen, el delito, y en concreto eso es lo que deberíamos pedirle al fiscal general, ¿verdad? Que esa es su función, es él el que tiene que decir, esta persona, ¿verdad?, o aquí hay indicios de criminalidad, y pues hacer el caso y llevarlo ante el juez, ¿no? También se pregunta si la legalización de las drogas podría ser una forma de combatir el narcotráfico. Bueno, la legalización de las drogas en un solo país o en una región no acabaría con el narcotráfico, ¿verdad? El problema es que la mayoría de la droga tiene que circular desde Colombia y Ecuador hasta Estados Unidos y tiene que pasar por algún lugar. Y pasa por Centroamérica, ¿verdad? Podría a lo mejor ser un mal menor, ¿verdad? Y evitar muchos de los problemas que genera el narcotráfico si fuera una decisión de la comunidad internacional, ¿verdad? Y donde todos los países, de una manera de acuerdo, pues buscaran una solución a ese tema del tráfico de droga y buscaran una solución conjunta al tema de la droga. Pero, ¿verdad?, los entendidos de la materia afirman que si los países tienen una institucionalidad débil, pues la legalización del tráfico de drogas no resuelve el problema, ni mucho menos. Y El Salvador, como hemos visto, tiene una institucionalidad muy débil y tiene unas instituciones pues que son fácilmente corruptibles, ¿verdad? También, además, tiene una sociedad que, por la situación de pobreza, etcétera, pues es mucho más vulnerable al crimen organizado. Por otro lado, y como última pregunta, ¿verdad?, dice, ¿qué pronóstico existe, verdad? ¿Existe alguna solución alentadora para El Salvador en cuanto a eliminar la impunidad, verdad? ¿O todo lo que protege al crimen organizado? Pues pareciera, verdad, que no hay esa solución alentadora, pero yo sí creo, verdad, y tengo fe en el futuro del país y en las nuevas generaciones, verdad, y que esas nuevas generaciones, porque el que escribe además es un joven, el que hace la pregunta, ¿verdad?, debería hacer, ¿verdad?, y presionar para exigir precisamente a las autoridades que cumplan con su función y que rompan con la impunidad, ¿verdad? Si hay impunidad es porque no ha habido suficiente exigencia social, ¿verdad?, para que pues las autoridades y los responsables cambien esta situación. Yo creo que se requiere también una renovación del liderazgo político y que la misma realidad nos va a ir diciendo, ¿verdad?, que bajo esta vía de la represión, basterrija de mantener esa situación de exclusión y de desigualdad en el país, ¿verdad?, de no responder a las demandas de la juventud en riesgo, etcétera, pues la cosa va empeorando cada vez. Y en la medida en que las cosas van empeorando, también es posible que las autoridades se convenzan y con una buena presión de parte de la sociedad que hay que buscar otras situaciones y otras alternativas, ¿verdad? Por último, nos preguntan qué cree que diría Yecuría sobre las pandillas, ¿verdad?, sobre todo sobre la tregua y el pacto. Bueno, pues yo creo que pues lo que ha expresado Janet, ¿verdad?, y que es fruto de un trabajo colectivo, como ya decía, aquí en la universidad, pues probablemente sería muy cercano a lo que diría Yecuría, ¿verdad? Exactamente lo que diría, no lo sé, porque si lo supiéramos lo hubiéramos dicho, pero nosotros pensamos que eso es lo que también diría Yecuría en este momento, porque pues haría los análisis de la misma manera que hemos tratado de hacerlos nosotros acá en la universidad.
Muchas gracias, Padre Andreu. El turno para Janet Aguilar.
Bueno, a mí me han hecho llegar dos preguntas. Una de ellas es qué papel está jugando la Iglesia Católica en la situación de violencia con su participación en el supuesto acuerdo entre las pandillas y el gobierno. Pues yo creo que esta es una gran interrogante que muchos nos hemos hecho, ¿no? Porque al parecer la participación de Monseñor Colindres, hasta donde tengo entendido, es una participación más en su carácter personal, ¿verdad?, en su calidad de capellán militar y policial, y no como un representante o representando institucionalmente a la Iglesia. Sin embargo, en el discurso del ministro se habla de una participación institucional de la Iglesia, que entiendo es un argumento que no ha sido asumido por la Conferencia Episcopal. En ese sentido, yo creo que es importante tener claro, digamos, esos límites. No obstante, digamos, desde el discurso oficial y la cobertura mediática, es la Iglesia la que aparece, digamos, ahí como aparentemente facilitadora. Yo quisiera referirme más al verdadero rol de la Iglesia en muchos de estos procesos. Ha sido facilitando oportunidades de inclusión real a los jóvenes en riesgo, ¿verdad? A partir de los estudios que el UDOP ha hecho a lo largo de los últimos 15 años, por ejemplo, examinando la respuesta que la sociedad civil ha tenido ante el fenómeno de la violencia juvenil, en la gran mayoría de los programas que se desarrollan incluso a nivel centroamericano son desarrollados por programas vinculados a la Iglesia, vinculados a grupos pastorales. En ese sentido, creo que vale la pena o cabe la pena destacar que la Iglesia ha tenido un papel protagónico en la atención comprensiva del fenómeno, ¿verdad?, a partir justamente del desarrollo de una amplia oferta de programas, de una amplia oferta de iniciativas orientadas realmente a generar oportunidades a estos jóvenes en riesgo, y en muchos casos también conocemos de programas de rehabilitación con pandilleros que han estado a cargos de sacerdotes o de otras personas que han estado vinculadas a la Iglesia. Por otra parte, también me preguntan qué propongo para atacar el problema social de las pandillas desde la raíz, ¿verdad?, y así poder disminuir el número de niños y niñas que ingresan a estos grupos. En realidad, para nosotros, como ya lo he mencionado, la atención de este fenómeno pasa necesariamente por la generación de una propuesta comprensiva e integral de atención del fenómeno, tanto en sus expresiones como en sus raíces. Y esto supone el desarrollo de acciones de corto, mediano y largo plazo a nivel de prevención primaria, a nivel de prevención secundaria y también a nivel de prevención terciaria o de rehabilitación. Creo que una medida que es fundamental para poder prevenir la violencia juvenil, sobre todo en el ámbito primario, es generar una mayor inversión social. Es que los estados inviertan cada vez más en educación, que los estados inviertan cada vez más en oportunidades de inclusión a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes más desfavorecidos. De hecho, desde la teoría se dice que la mejor política de prevención es la política social. Entonces, y eso está incluso comprobado en la medida en que se incrementa el porcentaje presupuestario de gasto en educación, se reduce la probabilidad de que muchos jóvenes se inserten a estos grupos. Además de, obviamente, desarrollar otras iniciativas que vayan orientadas a generar oportunidades de inclusión en el ámbito del uso del tiempo libre productivo, generar también una oferta de inclusión real, ¿verdad?, a los jóvenes en riesgo. Y obviamente esto tiene que ir acompañado, tiene que ir desarrollado desde un esfuerzo interagencial. La atención del fenómeno de la violencia juvenil supone la interacción, la confluencia de diferentes esfuerzos interagenciales. Es decir, no es una cuestión de una estructura o de un programa dentro del gobierno. Pasa por articular un esfuerzo conjunto en donde las diferentes agencias del Estado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en nuestro caso la Secretaría de la Cultura, el INDES, articulen esfuerzos para llevar a los territorios una oferta de inclusión real. Y todo ello, obviamente, con la colaboración o en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y de la academia.
Muchas gracias, Janet. ¿Con qué nos quedamos después de lo que hemos escuchado? Una cosa buena cuando el panorama se ve muy oscuro es que las luces se ven más claramente. Y aunque las decisiones, las soluciones son difíciles, en medio de las sombras resplandece. A manera de conclusión y retomando lo que ya se ha dicho, para revertir esta situación que pone en entredicho el futuro del país necesitamos por lo menos tres o cuatro cosas, digamos, retomando. Uno, el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Retomo las palabras de María Silvia Guillén que vimos en el video. Si no se fortalece la institucionalidad, esto no va a cambiar. Nos vamos a conformar con ver pandilleras en la cárcel, pero no a los grandes que violentan y están violentando este país. Necesitamos que las instituciones funcionen en el marco del Estado de Derecho, una Policía Nacional Civil en permanente depuración y superación, profesional, libre de corrupción y de redes criminales, con una investigación científica del delito. Necesitamos una Fiscalía General de la República también depurada y fortalecida en su capacidad de investigación, que no defienda los intereses de políticos y empresarios y narcotraficantes, y que cumpla su misión constitucional de defender los intereses del pueblo y del Estado. Necesitamos un sistema judicial fuerte e independiente que procesa y sentencia a criminales, a políticos y las élites corruptas. Necesitamos también partidos políticos sin mafias que los gobiernen a su antojo, regidos por una ley de partidos políticos que garantice su regulación, democratización y su rendición de cuentas. Necesitamos un sistema penitenciario radicalmente distinto al actual. En segundo lugar, el país necesita una verdadera política de prevención, garantizando educación de calidad, atención en salud física y mental desde la infancia, recuperación de valores familiares y cívicos, empleo permanente y digno para adultos y jóvenes. Parece una carta del Niño Dios, ¿verdad? Jubilaciones y pensiones que permitan una vejez digna. En definitiva, necesitamos condiciones sociales, como las que decía Janet, que hagan más difícil caer en la tentación del crimen organizado. En tercer lugar, necesitamos un verdadero muro de contención contra la criminalidad, sabiendo que la represión por sí sola no es efectiva, está más que demostrado. Los números que nos dio el padre Toaera lo demuestran con suficiencia. Necesitamos una política dedicada para quienes delinquen, sean de la violencia común y especialmente por la violencia generada del crimen organizado, que toque de verdad a los verdaderos causantes de la violencia y la inseguridad del país. Y retomo también las palabras de Janet Aguilar para que una tregua sea promesa de una solución duradera y verdadera. Necesitamos transparencia y responsabilidad, participación, mecanismos de verificación y seguimiento de los acuerdos. Necesitamos también que se aborde de manera integral este fenómeno con una política de reinserción y reconversión social de los integrantes de las pandillas para que de verdad podamos caminar y avanzar en el camino hacia la paz. Muchísimas gracias, amigos y amigas que nos han acompañado aquí en el Auditorio de Ignacio de Acuría. Gracias a nuestros tres panelistas. Y gracias a la gente que nos ha sido fiel en la sintonía a través de la IESUCA en el 91.7 a la vez de la Internet. Muchísimas gracias. Pasen buenas noches.